Episodio número 104 de Casero Podcast.
Hemos vuelto una vez más con un nuevo episodio de Casero Podcast, en este caso el número 104. A menos de una semana, por lo menos en vivo, a menos de una semana de haber hecho el 103.
Sí, a menos de una semana, porque ahora en vivo estamos saliendo los miércoles. Por lo menos un mes y algo vamos a estar los miércoles en vivo a través de twitch.tv/soynildo. Después volvemos a los viernes como era habitual. Si no, cualquier plataforma de podcast.
Por ahí nos pueden escuchar en diferido. Para los que nos ven en diferido, no va a haber ningún problema porque se va a subir en mismo día. O sea que no les cambian nada. YouTube. Los que les cambian, los que nos ven en vivo en twitch.tv/soynildo. Además, no les cambian nada.
El resto es exactamente lo mismo.
El resto continúa como estaba hasta hace nada.
En la tele por veces los lunes a las 9. Sí. YouTube los lunes también.
También a las 9.
A las 9. Etcétera. Y después Spotify, lo que quieran, como es habitual.
Formato audio.
Sí, el día de hoy nos reúne. Nos reúne. Algo lindo de la gastronomía, en parte. ¿No? La comida como motor de cambio social. ¿No? Esa comida, esos cocineros que terminan ayudando de alguna manera a diferentes situaciones o diferentes.
Diferentes ámbitos también, de repente.
Sí. No, usar la comida para generar un cambio. Eso.
No, ¿Sabes lo que pensé? Lo primero que pensé cuando vi el título. En el tiempo que hasta el día de hoy sucede, el tema de las ollas populares. En eso fue lo primero que pensé cuando me dijiste lo de la comida como cambio social, como motor de cambio social.
Los voluntariados. No, que son muchos que muchas veces se ven en películas o en series. Sí. Que salen de un lugar y van a cierto lugar a hacer un voluntariado de comida o después de un juicio los mandan a hacer tantas horas de voluntariado para diferentes refugios o lo que sea, pero las ollas lo vimos.
Las ollas populares lo vimos mucho en momentos de pandemia, donde había graves problemas, por ejemplo, para el empleo. Y bueno, gente que decidió juntarse, reunir ingredientes suficientes como para hacer comida para muchas personas que en ese momento la estaban necesitando.
Sí, que no la tenían o
que no la podían conseguir.
No la podían conseguir. Pero eso es un poco la idea de la gastronomía social, ¿no? Trabajar un poco con el desempleo, trabajar un poco con la desnutrición, agricultura, no es solamente la cocina, sino que va mucho más allá. Si bien el nexo común son los ingredientes, es la cocina, es la comida, pero siempre hay como un montón de áreas a estar investigando o a estar tratando de aportar como una mano. Muchos lo hemos hecho, tengo bastantes ejemplos acá de cosas que suceden por alrededor del mundo y de cosas que están pasando acá en Uruguay también. Tenemos un conocido también que estaba por ahí en la vuelta del chat también.
Cierto.
Que también ha hecho su trabajo, que también lo vamos a mencionar en breve, que estuvo hablando con nosotros hace un tiempo sobre cocina canábica, sobre diferentes. Creo que vino varias veces
a hablar. Sí, lo hemos tenido más de una vez. Sí. A Fito lo hemos tenido más de una vez.
A Fito lo hemos tenido un par de veces. Pero la idea de la mayoría de los cocineros, y esto siempre lo decimos, que cocinar es una vocación. Muchos de los cocineros, muchos de los estudiantes que recién ingresan a la carrera gastronómica, todos coinciden en lo mismo. No tanto en que les guste el cocinar, sino que les gusta ver la cara de quien está comiendo su comida.
La cara del comensal cuando recibe esa comida y la prueba.
Un tema de satisfacción. ¿No? Es como un nexo común, sí. Sí. Después te terminás como enamorando de toda la gastronomía en general, pero tenés como el primer contacto con el estudio es como, sí, me gusta como eso. Ver las caras, saber qué pasa cuando comen. Cuando comen algo rico, cuando comen algo que está bueno. Eso de servir, eso de...
Eso justamente lo que decías antes, es parte de la vocación.
Es parte de la vocación. Entonces, es un poco... Por ahí me parece que empieza todo esto de que la cocina, quieras o no, termina siendo algo para ayudar. La idea de la gastronomía social o la cocina como motor de cambio también es un poco dignificar, ¿no? Dar como esas mismas oportunidades, ¿no? Que todos puedan hacer todo, que todos tengan todo, que todos tengan acceso a todo.
Claro, claro. Sí, a veces, por increíble que parezca en algunos lugares y en algunos contextos, acceder a un plato de comida no es un tema muy sencillo.
No es tan fácil.
Al contrario. Hay mucha gente que se ve privada de hacer eso.
Dependiendo de las situaciones de cada país, por supuesto. O independientemente del país, dependiendo de las situaciones
Está la situación general del país y después hay contextos particulares, ¿no?
Exacto.
Como decíamos recién, el contexto pandemia fue algo que puso de manifiesto de que había mucha gente que le faltaba ese plato de comida.
Sí.
Y que con el tema de la pandemia iba a ser aún peor.
Sí, y ahí fue todo parejo para todo el mundo. Ahí no había... Si bien hubo gente que la pasó mejor que otros, es verdad, es una realidad. Fue parejo a todo el mundo.
Antes aquí en Uruguay ya había pasado el tema de que hubiera que repartir comida para mucha gente en la crisis del 2002.
Ah, 2002. Sí.
De hecho, fue la primera vez que yo escuché de las ollas populares.
¿En el 2002?
En la crisis del 2002.
Uh-huh. Fue complicado.
Sí, o sea, sí, porque había desnutrición infantil y todo. Fue un contexto complicadísimo. Y bueno, mucha gente en los barrios se encargó de alimentar a niños, de alimentar a personas. También sucedió en las escuelas, sí, ¿no? En las escuelas hasta el día de hoy sucede, ¿no? De que existe también justamente esa gastronomía social, eso de que vas al comedor de la escuela.
Sí, los comedores de las escuelas.
Y te dan una comida balanceada, que en realidad es una comida excelente.
Sí, que cada poco hay algún encuentronazo en cuanto a legisladores, maestros, porque uh-huh, a veces quieren como restar, quieren como sacar presupuesto de los comedores, en realidad. Y bueno, están como en esa lucha constante de que sí, que no, que sí, que no, pero es como dicen es como dice todo el mundo, porque aparte no, lo dice todo el mundo, no le saque la comida a los gurises. Uh-huh. Saca de cualquier lado menos de la comida a los gurises. Claro. Y en ese concepto un poco han habido muchos cocineros que están haciendo cosas interesantes alrededor del mundo. Hay un nombre que si vos no buscás particularmente trabajo social o este tipo de, ¿no?, de lo que estamos hablando hoy en cuanto a la cocina, que no, normalmente no resuena. Estamos hablando de un chef que es bastante internacional, que cuando... Es un loco que ha dado charlas TED. Ah, es un loco que se ha movido muy bien. Estoy hablando de un brasilero. Uh-huh. Ah, David Hirst. Es un brasilero, es un chef, es un cocinero. Que en su momento creó lo que se llama Gastromotiva. Ah, Gastromotiva es entrenamiento vocacional. Ah, es una ONG, es una organización sin fines de lucro que entrenan en nutrición, en educación culinaria, en negocios, en emprendimientos, entrena a personas de bajos recursos. Ah, logró conseguir colaboración de muchas entidades. Ah, tiene como un montón de sponsors alrededor. Uh-huh. Y hacen eso. ¿Por qué lo empezó a hacer? Por la favela.
Claro, claro. Sí, eso sí serán contextos uh-huh, críticos dentro de Brasil, ¿no?
Sí, la favela. Y ahí fue donde un poco nació el tema de Gastromotiva, ¿no? Es el ayudar al resto, al que no puede, al que intenta. Es un loco que se ha movido muchísimo. O sea, al punto de que las Olimpiadas que se hicieron en Río, uh-huh, 2016, Gastromotiva ya existía en ese momento. El loco pudo contactar a una de las eminencias de la cocina italiana, que es Massimo Bottura. A quienes estén dentro del rubro, el nombre Massimo Bottura no se les hace...
No es extraño para ninguno.
No, para ninguno. El loco se juntó a través de Gastromotiva con Massimo Bottura para lograr generar que toda la comida de las villas olímpicas, uh-huh, se pueda reproducir, reprocesar y destinar a diferentes comedores o diferentes ollas o diferentes lugares dentro de las favelas. Entonces, todo lo que comían, ¿no? Porque las villas olímpicas son eso. Juntan a los deportistas,
sí,
más que nada, en un espacio enorme para ellos, con todo. Pero claro, toda la comida que no se comía, ¿dónde iba? Entonces, ahí fue donde se metió David y por eso fue después que...
Eso es, también es paradójico, ¿no? ¿Cuánta comida se desperdicia y cuánta gente hay que no puede acceder a un plato de comida?
Sí. Sí. Lo hemos visto por todos lados eso. Y es horrible.
Sí.
Es horrible. Y a veces nos pasa cuando estamos en algún curso o algo de eso. Siempre preguntan a alguno, ¿y esto lo tiramos? ¿Esto lo tiramos? Y no, bueno, ¿cómo lo vamos a tirar? Hay que reaprovecharlo, hay que hacerlo de vuelta, hay que tratar de... O lo guardamos para mañana. Y mañana vemos cómo lo cambiamos, cómo lo mejoramos, lo que claro, sea. Lo que hemos venido hablando, el desperdicio. Viste que este año el tema del desperdicio es bastante complejo. Pero Massimo Bottura se juntó con Gastromotiva para hacer como esa sinergia dentro de las Olimpiadas. Y creo que lo siguen haciendo. No sé, no llegué a saber si se siguió haciendo fuera de Brasil esto. Como iniciativa en otros países, por uh-huh, ejemplo. Pero ojalá que sí.
Sí, la verdad.
Ojalá
es
que
una
sí,
gran iniciativa, sin lugar a dudas.
Acá hemos hablado también de muchos movimientos que andan en la vuelta. Ah, hemos hablado de Slow Food.
Sí.
Ah, hablamos de Laura Rosano acá, que es como la quien dirige Slow Food acá. El Slow Food salió cortito, para recordarlo más que nada. En el 60, ¿no? Fue como una protesta hacia McDonald's en Italia.
Sí.
Ahí nació el slow food.
Sí, ante la producción masiva de, sí,
de comida,
la chatarra. Comida chatarra que en su gran mayoría también se terminaba desperdiciando.
Claro, claro. Pero eso era el slow food y está ahora en 150 países.
Es un montón.
Sí. Educación de devolver la semilla, ¿no? De plantar, de volver a hacer... ¿Cómo estaba? ¿Cómo era antes, ¿no? Del cultivo de la tierra, de todo eso que ya lo hemos comentado varias veces. Laura hace tremendo laburo a través del slow food y con todos los ¿cómo es? Productores. Ahí está, uh-huh. Me salió la palabra productor. Los productores agropecuarios. Que están como tratando de renovar de nuevo la tierra. Laura también hace un trabajo que también lo hace, yo lo he mencionado, Zafito, ¿no? Raúl Bentancor, allá por Rocha. Laura está en Canelones. Que los invitan a enseñar gurises en las escuelas. Ah, Laura, por ejemplo, hace el tema de ayudar, de que aprendan, porque Laura está en una escuela rural puntualmente. Entonces, los ayuda a plantar, los ayuda a cocinar con lo que cosechan. Sé que Fito, sabemos que Raúl también lo hacía en otra escuela. Sé que estaba en Rocha, pero no me acuerdo de qué parte de Rocha era.
Seguramente él, si está en el chat,
no va a comentar.
No le va a poder decir.
Sé que estaba con comedores, sé que estaba con diferentes escuelas haciendo lo mismo, entrenando o capacitando a algunos gurises
en Lascano. Ahí está, en Rocha.
En Lascano de Rocha. Uh-huh. Y es como ese laburo de que lo hacen por. Porque tienen ganas. Tal vez sí haya un sueldo, o tal vez no lo haya. Es indiferente para el cocinero eso.
Sí, sí. Sí, se hace con justamente la motivación de la labor social, de alimentar a las personas.
Eso yo lo hacía hace unos años.
Y ahí no, o sea, lo haces completamente por caridad.
Sí. Cuando,
no, aunque no recibas ninguna remuneración a cambio ni nada por el estilo.
Para nada. A mí, cuando estaba leyendo y todo, y como acordándome de otros profesionales que andaban en la vuelta con este tipo de cosas, me acordé de una situación que me pasó. Cuando recién yo iba a abrir acá el tema de los talleres de cocina y todo eso, que me estaba moviendo con eso antes de la pandemia, acá lo que había en la vuelta era Unitres.
Sí.
Ah, el tema de los jubilados, de que le hacen talleres de todo un poco, que los ayudan, ¿no? Como ver un montón de cosas. Me convocan un día para ir a darles una mano porque estaban haciendo como un ciclo de talleres de todo un poco, a dar un taller de cocina. Fuimos con todo. Yo no le dije que no, de entrada le digo sí, vamos, chau. O sea, no era pago, no era
sí,
nada.
Sí, sí, no, nunca pediste tampoco
no,
nada a cambio.
No, cero. Iban a hacer varios talleres puntuales de tal o cual cosa y me invitaron para dar un taller de cocina para todos los abuelos que habían ahí en la vuelta. Porque viste que siempre pasa que muchos quedan como desahuciados los pobres. La familia nunca los va a ver, lo que sea, y no tienen más que hacer más que si los invitan casualmente o puntualmente a alguna cosa. Que después lo terminaron cerrando el tema de Unitres. Por la pandemia, no sé si fue por la pandemia o por temas de presupuesto que lo cerraron un tiempo y ahora como
sí, ahora
están volviendo.
Está abierto y están dando cursos de hecho.
Están volviendo de vuelta, pero sé que lo habían...
Seguramente
debe
haber sido por temas de pandemia.
Sí. Iban a hacer ciclos puntuales, pero nada, era una locura. Una locura ver todos los abuelos ahí en la vuelta. Todos haciendo cosas. Son cosas que están buenas hacer, vos. He tenido conocidos que sí han laburado en ollas populares. No, acá en Minas no conozco tantos. En Montevideo sí, conozco algunos y todos mencionan lo mismo. Todos adoran hacerlo, pero es brutal la realidad que se ve.
Sí.
Es brutal. No por
es que
no
cuando,
por...
cuando ves, sí. cuando te metes justamente en esas iniciativas que son de caridad, que apuntan a lo social, te das cuenta de la realidad.
Sí. Pero no por un tema de situación social. No, porque a veces se generan cosas puntuales ahí. Uh-huh. O hay como situaciones entre personas ahí o lo que fuera que son totalmente ajenos a ellos y ellos no se pueden meter en el medio. Por más que quieran intentar ayudar, es imposible ayudar a veces. Entonces, se ven cosas horribles, se ven cosas espantosas, pero creo que también lo forma. Estar en contacto con eso creo que te hace un poco recapacitar en cuanto a las realidades de cada uno y...
No, y a mí me parece contacto. También, o por lo menos en mi apreciación personal, que te abre la cabeza
sí.
en muchos sentidos.
Sí.
Bueno, y te vuelve consciente justamente de esa realidad que vos de repente, capaz que en la cotidiana, en la diaria, que estás, que vas a tu trabajo, que volvés a tu casa, no te das cuenta. Sin no embargo, cuando te metes en una causa social, como puede ser justamente tratar de aportar algo para gente que de repente no se puede permitir un plato de comida todos los días, ahí te das cuenta de que existe una realidad diferente.
Sí, claro, sí, claro. No es algo del contacto de todos los días. No te lo muestran en la televisión, no te lo muestran en ningún lado.
Es verdad.
Ah, eso es algo que si no lo vivís o si no lo tratás de vivir alguna vez, es muy difícil de creerlo cuando te lo cuentan. Entonces, de última, si algún día tienen la oportunidad, prueben. Vayan un día a hacer un voluntariado, a ver cómo se sienten, a ver qué les parece. Pero si no, no muy lejos de los... Bueno, lo que estoy haciendo ahora yo... INEFOB,
ahí está. INEFOB. Vos estás dando cursos en INEFOB.
Sí, INEFOB hace lo mismo que hace Gastromotiva. Uh-huh. Ah, Gastromotiva allá en Brasil, INEFOB lo saca en Uruguay. El tema de enseñarle a personas que no tienen trabajo. Uh-huh. Hacen cursos para personas que están en situación de desempleo, ¿no? Para formarlos, para reinsertarlos en lo laboral.
Y en este caso toca la gastronomía porque vos te encargás de impartir
cursos de
cocina para la gente
que
forma parte justamente de INEFOB, que toma clases ahí.
Sí, sí. Las clases ahí son totalmente gratuitas. O sea, si no tenés trabajo, podés ir preguntar a INEFOB qué cursos hay o cuáles querés hacer y ellos te van a informar sobre algún tal o cual curso.
La formación es gratuita y totalmente gratuita. ¿Y hay límite de edad, por ejemplo? No hay límite de edad.
No hay límite
de edad. O sea, puede ir cualquiera que no tenga laburo en algún momento a formarse.
Claro, sí o sí no puedes desertar. Ah, ellos siempre te dan un diploma, te dan todo, te dan todos los materiales.
Me parece muy lógico.
Tienes un límite muy, muy estricto con el tema faltas. Ah, porque son cursos gratuitos. Muchos de esos cursos también, que no sabe la gente, tienen viáticos. Uh-huh. Entonces vos podés ir a estudiar ahí, te van a dar un viático para el traslado, para el transporte, lo que sea. Dependiendo del curso, a veces es un viático, a veces no lo tienen, a veces el presupuesto sí lo contempla. Pero la mayoría creo que tienen como un viático para que por lo menos puedan ir a estudiar. Lo cual... es una movida bastante, bastante interesante. Hay más de estos emprendimientos o de estas ONGs que intentan hacer cosas. Por ejemplo, Venezuela tiene algo que se llama cacao. Uh-huh. Ah, cacao con 2K en lugar de C. Es una chocolatería. Es una chocolatería que entrena a mujeres para emprender en el mundo del chocolate. Pues las enseñan a hacer bombones, las enseñan a hacer todo. Si ven la web, es preciosa.
Hay que buscarla
son
entonces.
Son chocolates de primer nivel. Ah, es chocolate de verdad, bien trabajado, lindo. Y es algo que sucede allá en Venezuela. Y vos decís, pero con todo lo que tiene Venezuela, aún así apuestan a este tipo de cosas. Y sin embargo, sí. Que capaz que no tiene nada que ver con el Estado, ojo. Capaz que es algo puntual.
Sí, capaz que es una iniciativa de personas.
Sí, sí. Es una chocolatería.
Igual a veces así empiezan los cambios, ¿no?
Sí, claro.
Las personas se reúnen, tratan de aportar algo, en este caso que tiene que ver con la gastronomía, y de repente logran un cambio. Y alguien del Estado a lo mejor se sensibiliza con esa situación y se vuelve un programa.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una onomatopeya, ¿no? El clink, ¿viste el sonido ese?
Sí.
De las latas en los barrotes. Uh-huh. Bueno, hay un restaurante que se llama así, The Clink.
The Clink.
En Inglaterra es un restaurante de presos.
Es un... mira vos.
Sí. Los presos laburan en ese restaurante para reinsertarse en la sociedad. Vos podés ir a comer a ese restaurante, pero quienes te atienden son presos. Quienes cocinan son presos, quienes limpian, mozos, todo. Todo lo hacen los presos.
Bueno, eso es utilizar la cocina como motor de rehabilitación.
De rehabilitación.
Reinserción en la sociedad.
Mucha gente dice que la cocina es totalmente terapéutica.
Sí, lo es.
Ah, entonces, por un lado o por otro... termina haciéndolo la web de The Clink, que está brutal también. La primera imagen es la típica, los típicos nudillos
junto
de las personas con tatuajes.
Sí.
Que los ves como en las películas. Uh-huh. Pues sí, nada, está todo bien hecho acá. Y aparentemente vienen trabajando muy bien. Fue algo que me sorprendió bastante porque acá eso no se ve.
Acá no, desgraciadamente no acá el sistema penitenciario no en muchos casos no rehabilita a las personas. O sea, sí existen programas y demás. Lo que pasa es que los estados de las cárceles a veces no.
No permiten
que las personas se puedan rehabilitar.
Sí. Sí hay programas de diferentes cosas, diferentes educación, ¿no? Que van y llevan profesionales, que los ayudan, que se adaptan, que lo que sea. Pero nunca es suficiente. A veces no es suficiente y lo que decís vos, a veces la infraestructura misma o el sistema como está creado es complejo para eso.
Que tampoco podés rehabilitar mucha gente teniendo las cárceles como las tenemos acá. completamente sobrepobladas, uh-huh, con un hacinamiento tremendo, ¿no? Donde sí, quizás en una celda en la que deberían estar dos personas hay siete.
Sí, sí, sí. Pero The Clink me pareció una iniciativa tremenda. Me gustaría visitarlo, eso es lo mejor.
Estamos en esos ejemplos justamente para ver si, no sé, desde acá llega el mensaje y alguien lado, se le prende, claro, la lamparita y a lo mejor se puede hacer algo también por el estilo.
Una de esas,
no digo que no exista, pero a lo mejor se pueden mejorar o se pueden crear nuevos programas.
Sí, 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 sí. O ver, por lo menos sacar alguna idea, uh-huh, y tratar de impartirla con lo que... Porque siempre pasa lo mismo acá en Uruguay. Y es que traen ideas que son de primer mundo, pero terminan siendo inaplicables.
Sí, ¿no? Sí, porque leyes, falta infraestructura, sí, o porque falta gente para hacerla, o para educación, llevarlas a cabo, o educación, gente preparada. O
capacitación. Ojalá que no, ojalá que
en
no.
En Uruguay suele suceder ese tipo de cosas.
Mucho.
Se promulgan leyes que en los papeles son espectaculares, sí, pero que después no las podemos llevar a cabo porque o no tenemos la gente preparada o no tenemos las infraestructuras adecuadas.
Sí, 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 siempre pasa. Habrá que seguir intentando, claramente. Mm-hmm. Hay algo que abrió hace poco acá en Uruguay también, ¿ah? Que se llama Franca. Mm-hmm. Ah, Franca es un restaurant bar. Es un bar, restaurant o restaurant, bar, como quieran. Puedes ir como bar, puedes ir como restaurant. Pero es el primer restaurant sin fines de lucro que abrió en Uruguay. Es un restaurante que destina toda su ganancia.
Sí.
¿Tá? Más allá después de todos los costos de restaurante, de pagarle al personal.
Ahí va, te iba a decir, sí, que sí, sí, de todos modos un costo de funcionamiento tiene otro y algo de ese hay, dinero me imagino que recaudan tendrán que utilizarlo. Pero para todo, mantenerlo en, sí, funcionamiento.
Exacto. Todo lo que recauda ese restaurante, uh-huh, lo destinan a diferentes causas sociales de acá de Uruguay. Sean refugios animales, sean reinserción de presos, sean de todo. Han hecho varias donaciones ya. Y estoy hablando de que hace... ¿Qué? 4 meses habrá abierto esto. O sea, es bastante nuevo.
Funciona como una ONG, entonces.
Funciona como una ONG. Está en Ciudad Vieja. Está en Ciudad, uh-huh, Vieja. Es un lugar abierto, es un lugar lleno de vitrinas. Es precioso de ver.
Hay que visitar, entonces.
Estaba lleno cuando abrió, porque era una iniciativa que acá no existe. Hoy en día creo que están... Porque vi un par de posts que hicieron hace poco de las donaciones que vienen largando. Y como que ellos mismos se sentían como que no les gustaba la cantidad. Como que querían más todavía. Uh-huh. Ah, pero es un tema de que, claro, es un restaurante nuevo. Están cubriendo los costos de la apertura, costos de todo, que se lleva 2-3 años al menos.
Sí, lo hemos hablado acá cuando hemos hablado de las, sí, economías de los restaurantes, que para que el negocio realmente, claro, funcione hacen falta unos años.
A ver, no son donaciones pocas todavía, uh-huh, lo que están haciendo. Están haciendo donaciones de 60.000, de 80.000 pesos. O sea,
bien.
No es poco, pero ellos quieren lograr más todavía.
Claro.
O sea, son muy ambiciosos en eso, o quieren ayudar desde su punto de vista. De alguna manera. Y eso es algo que pasa acá en Uruguay que no lo había visto acá en Uruguay. Capaz que había escuchado alguna mención de alguno en otro lugar. Pero cuando abrió esto me voló la cabeza. Porque son esos restaurantes, sí, que emergen.
Es una linda iniciativa.
Sí. Y que no te ves venir esa iniciativa dentro de un restaurante, por ejemplo. Con lo que cuesta tener un restaurante y con la poca ganancia que normalmente tienen. Entonces, hay mucha cosa que se está haciendo acá en Uruguay también. Más allá de que mencionamos algunas puntuales de otros países que estaban buenas mencionar, que Uruguay tiene como un montón de trabajo social atrás.
Acá en Minas pasó algo hace ya un par de semanas,
sí,
que también tiene que ver de alguna forma con lo social. Se hizo en Minas lo que se llamó el primer concierto o la primera jornada libre de gluten en el Teatro de la Valleja.
Ah, eso no me enteré.
Sí, lo hicieron, lo hizo la gente de justamente la Asociación de Celíacos de acá de Minas, uh-huh, ¿viste? Y trajeron artistas, incluso cerró otros que vengarán, ¿viste?
¿En serio?
Y cómo tenías, la entrada era, retirabas una invitación en el teatro, uh-huh, y tenías que llevar un alimento libre de gluten.
Ahí está.
La idea, y justamente acá viene lo social, era poner de manifiesto... ¿Cuánto cuestan los alimentos libres de gluten para que la gente tome conciencia de que ser celíaco en Uruguay, desgraciadamente...
Sigue siendo caro.
Sigue siendo bastante caro.
Sí.
Fue un éxito, ¿eh? Ojo. Fue muchísima gente y demás y ya están pensando incluso en una segunda edición.
Es que había escuchado que Trotsky iba a andar en la vuelta. Uh-huh. No me había enterado de la fecha, pero no sabía por qué había sido que había estado. O sea... Pensé que era un evento en el teatro porque por algo de Trotsky.
Bueno, fue el que cerró justamente Trotsky Vengarán. ese concierto. Convocó mucha gente y te digo, desde la organización consideran que fue exitoso y ya están pensando en una segunda edición.
Ojalá, sí, ojalá les salga y sea más grande todavía. Porque si la primera fue en el teatro y estuvieron como vos decís. Hay muchas opciones, muchos lugares, muchas aristas por donde la comida puede ayudar. Uh-huh. Ah, lo hemos mencionado por varios lugares, lo hemos mencionado por diferentes situaciones que se están sucediendo. Van a seguir surgiendo, van a seguir naciendo.
Sí, seguramente van a seguir surgiendo.
Sí.
Yo por acá tengo una estadística que me traje especialmente para esto. Justamente que tiene que ver y tiene para poner de manifiesto un poco lo que es el tema de la desigualdad en cuanto a la alimentación. Según la ONU, uh-huh, 690 millones de personas en el mundo padecen hambre. Eso es, para ponerlo en números más entendibles,
concretos,
8.9% de la población mundial.
8.9.
Y además, bueno, esperan todavía que en el 2030 esto aumente a 800 millones de personas.
Sí, sí. O sea, la estimación es a que aumente.
Sí, no, la estimación es que todavía va a crecer más.
A que empeore. Uh-huh. O sea, que en unos años el 10% seguro de la, sí, población.
Esperan unos 840 millones para el 2030.
Claro. Es un disparate.
Y estos son datos oficiales de la ONU, ¿no? Es la Comisión para la Alimentación de la ONU.
De la ONU.
Uh-huh. Así que si harán falta más iniciativas sociales, más programas de Estado justamente para poder paliar este tema. Suele suceder, una parte del mundo tiene suficiente, uh-huh, alimento hasta para desperdiciar y la, sí, otra parte no tiene nada.
Vos lo decías hoy temprano. ¿Cómo es eso, no? Esa contradicción de que se desperdicia mucha comida, uh-huh, siendo que no hay.
Siendo que en algunos lugares ni siquiera la hay.
Ni siquiera la hay. Es brutal. Cuando empezás a analizar y empezás a buscar diferentes blogs, diferentes noticias o lecturas en cuanto a esto, te encontrás con cosas que no usualmente encontrás en los diarios.
Sí, es cierto.
No, es como hay como demasiada información. No me esperaba encontrar un volumen de noticias tan alto o tan grande en cuanto a ayuda social a través de la comida. O sea, sí sabía que se hace, que se sigue haciendo, que muchos restaurantes están teniendo diferentes actitudes o diferentes emprendimientos por fuera. ¿No? Como por ejemplo los chicos estos que hacen huertas, no me acuerdo el nombre de ellos ahora, pero hay un grupo de chicos que hacen compost orgánicos o hacen huertas adentro de las ciudades, creo, de Montevideo, que van a los restaurantes a buscar los restos orgánicos.
Sí.
¿No? Trabajan con diferentes restaurantes en los cuales ellos le dan sus desperdicios orgánicos, ¿no? Separados, obviamente. Tienen los mismos gurises, educan al personal. Como para que sepan clasificar los residuos para poder llevárselos después. Y ellos se llevan esos residuos y hacen compost con eso. Y después los reparten en diferentes huertas vecinales.
Ahí está.
¿No? De diferentes barrios o lo que fuera. Entonces, eso también es una forma de cambio social a través de la comida. Uh-huh. No es directamente cocinar, pero sí es a través de los residuos.
Bueno, pero enseñas, por ejemplo, a la gente a producir sus alimentos.
Sí. A producir el alimento o a reciclar
también,
o a clasificar
también
los alimentos que vas a desperdiciar o lo que se desperdicie. Es brutal, es brutal. Episodio número 104 de Casero Podcast.
Hemos hecho un episodio más. ¿Sí? Hemos llegado al final de un episodio más.
Hemos llegado más o menos al final. Si ustedes conocen alguno de estos emprendimientos, cuéntanos por Instagram.
Sí, nos mandan un mensaje por Instagram y nosotros estaremos respondiendo Casero a la novedad, podcast, seguramente.
Sí. Coméntenos a ver qué tal, a ver qué saben, a ver qué conocen, a ver qué hay algo
YouTube,
nuevo,
¿no? Si alguien lo está viendo incluso desde fuera de Uruguay y tiene algún emprendimiento, sí, local en donde se cumple justamente ese rol social, háganoslo saber, nos encantará, por supuesto.
Sin duda. Nos estamos viendo en vivo el próximo miércoles.
En vivo el próximo miércoles, ahí está. A través de Vivo Canal 3 HD de BCC, los lunes a las 21.
Exacto.
Y después plataformas de podcast nos pueden escuchar.
En todas.
Bueno, eso es on demand, cuando quieran. Al igual que también en YouTube, nos buscan como Casero Podcast y ahí estamos.
Nos vemos
la semana que viene.
Que pasen bien. Yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Casi me olvido decir eso.
Ah, viste. Tenés que decirlo al final, si no.
No vale. Si no, no podemos cerrar.
Claro, si no, no se cierra.
No podemos
el episodio.
Cerrar.
Sigue.
Nos vemos.